Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
Si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
El sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto. No sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar.
En lo invisible de una ciudad, donde se ocultan odio y verdad,
donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó.
Yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie.
Soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto. No sé más qué hacer en esta tierra incendiada.
Buen día, un sábado más de compañeros de clase. Después de una semana que tuvo algunos días moviditos, moviditos al ritmo de las cacerolas. Pareciera que los muchachos se van organizando un poquito. Ordenemos un poco esto de las cacerolas y las ideas que se me ocurren, se nos ocurren en relación con eso. En principio fue una manifestación significativamente más importante y numerosa que los intentos anteriores de cacerolazos. Pareciera que la protesta contra el gobierno nacional va creciendo. Y habría que tratar de desmenuzar un poquito qué hay detrás de esta protesta, básicamente centrada en los centros urbanos y la clase media de los centros urbanos. En principio pareciera que hay mucho de protesta en relación con la posibilidad de comprar dólares y esta cuestión del cepo al dólar y esta cuestión económica. Algunos tratan de asimilarla a lo que fue el corralito. bastante diferente y bastante distante el contexto político, económico, internacional y nacional que aquel, pero pareciera que por ahí va alguna de las puntas de la cuestión. Por otro lado, hay una presión impositiva importante y tradicionalmente a la clase media argentina no la han presionado para que pague impuestos y está muy acostumbrada a no pagarlos. Y la verdad que pareciera que quieren seguir así. Distintos son los trabajadores, que es muy fácil cobrarle los impuestos. Por un lado se los cobran por el IVA, pero aún en los impuestos progresivos, los llamados así, es más fácil controlar a los trabajadores que paguen impuestos. El patrón se los retiene y listo. Tan fácil como eso. Pero ¿qué relación podemos encontrar entre nuestras críticas al gobierno y las críticas que se hacen desde el caceroleo al gobierno? Yo creo que poco. Creo que si el gobierno tomara las medidas que nosotros quisiéramos que tomara, los caceroleros estarían muchísimo más enojados. Porque nuestra crítica hacia el gobierno no apunta a cuestionar las medidas que han tenido aspectos redistributivos. Nuestras críticas al gobierno van a por qué no va más allá, a por qué después de haber obtenido un triunfo electoral tan rotundo y mayoría en las cámaras, no avanzó con un montón de leyes y un montón de cuestiones y situaciones que podrían haber ido en el mismo sentido de lo que se nos pasan recordando desde el gobierno: la asignación universal por hijo, la ley de medios. Digo, basta de hacer historia, aunque sea historia reciente. Digo, con eso no alcanza. Los procesos políticos o se profundizan o retroceden. Y estos muchachos de las cacerolas lo que quieren es volver atrás. Hay un error, me parece, en algunos partidos o sectores de izquierda en pensar que cae el gobierno nacional y el recambio va a ser, no sé, Altamira o el Pollo Sobrero. La verdad que yo veo esa situación muy lejana. Después discutiremos con los compañeros a ver en dónde estamos, con los compañeros y con los oyentes que quieran sumarse. Pero el recambio, si hoy a partir del caceroleo se cambiase el gobierno, parece que viene por derecha. Uno de los temas más en debate es el tema de la re-re-re-re-re-contra-re y la reforma constitucional alrededor de esto. Pareciera que hay un nudo ahí que tanto para el gobierno como para la oposición de derecha, voy a agregar yo, pero lo que es vulgarmente llamado la oposición, no hay un nudo que no pueden desatar. La oposición, al oponerse tanto a la reforma constitucional, parece haberle asignado a Cristina el rol de imbatible, que ningún otro político, salvo Perón, tuvo en este país. Ahora, la insistencia en la reelección por el lado del gobierno es, de alguna manera, la asunción por parte del kirchnerismo de que no tienen recambio, que no existe una figura que puedan proponer como continuidad de su modelo, proyecto. Y entonces ahí está el nudo trabado, en dónde, por dónde sale, qué sé yo. Hay muchas cuestiones dando vuelta por esto, por este lado. Personalmente, los golpes de cacerolas, más en esta fecha, a mí me resuenan a movilizaciones que no fueron en favor del pueblo. La referencia clara son los caceroleos que tuvo que sufrir el gobierno de Salvador Allende poco tiempo antes del golpe. ¿Qué sé yo? Todo esto está metido adentro de esta situación. También es cierto que el gobierno, cada vez que se vio presionado por alguna crisis de este tipo, salió con alguna medida a la izquierda, por llamarla de alguna manera. ¿Qué pasará? Seguramente para que eso pase, para que las medidas vayan hacia la izquierda, básica y fundamentalmente va a ser necesaria la movilización popular. Bueno, de esto se trata hoy y de otras cosas más, compañeros de clase.
Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase.
Estamos en el aire, mira qué lindo cartelito que pusieron.
Está bárbaro, una felicitación a la radio que tenemos luz de aire y reloj en el estudio. Un avance importantísimo, aunque parezca una pavada, para bueno, quienes estamos al aire es una gran ayuda.
¿Qué programa es este, compañera Sichero?
22.
El número 22, el loco. Bueno, estamos en compañeros de clase acá. Hoy vamos a festejar el Día del Maestro, ¿puede ser?
Y algo de eso habíamos prometido para la... Nos falló un entrevistado, parece. Teníamos una entrevista exclusiva con Domingo Saustino Sarmiento, que nos falló. Vamos a ver si la tenemos para el próximo programa o algo de eso.
A ver, escuche esto, a ver si adivina de quién lo dijo y cuándo. Cuando decimos pueblo, entendemos los notables, activos, inteligentes, clase gobernante. Escuche, ¿eh? Somos gente decente, patricios a cuya clase pertenecemos nosotros, pues no ha de verse en nuestra cámara ni gauchos, ni negros, ni pobres. Escuche,
habrá somos sido la gente que escribió civilización.
Estuvo caceroleando. Somos la gente decente, es decir, patriota. ¿Sí? Esto me parece que fue. La cacerola fue un homenaje al que escribió estas cosas.
Ah, es posible.
El que
posible.
Dijo estas cosas, ¿eh? Me parece que fue así. Dice, si los pobres de los hospitales, de los asilos de mendigos y de las casas de huérfanos se han de morir, que se mueran, porque el Estado no tiene caridad, no tiene alma. El mendigo es un insecto, como la hormiga, recoge los desperdicios. ¿Sí? Esto es, no sé, lo pudo haber escrito Macri.
Por lo menos actúa como si tal en algún...
De manera que es útil sin necesidad de que se le dé dinero. ¿Qué importa que el Estado deje morir al que no puede vivir por sus defectos? Está documentado esto, ¿eh? Los huérfanos son los últimos seres de la sociedad, hijos de padres viciosos. No se le debe dar más que de comer. Esto es un discurso que dijo Domingo Faustino Sarmiento del Senado de Buenos Aires el 13 de septiembre de 1859.
A la mierda.
Mire usted, o sea...
Lo estás descontextualizando.
Justo 13 de septiembre, justo el día de las cacerolas, ¿no?
Lo estás descontextualizando.
Igual... Es muy interesante. Digamos, ¿cómo puede ser que sigamos festejando el Día del Maestro el día que se murió este hijo de puta? ¿Cómo puede ser? O sea, esto es inaudito realmente, es inaudito, ¿no? No me vengan a hacer revisionismo, a decir que hizo cosas buenas, que se le puede ver, que la época y qué sé yo. Es un hijo de puta, Sarmiento.
Bueno, era un liberal.
Claro. Bueno, y era un liberal.
Vamos a respetar a los liberales ahora.
No. Lo que yo sí, digo, estas mismas palabras se decían la otra vez en la plaza, de alguna forma, ¿sí? Con los caceroleros, ¿no repetían esto de alguna forma?
Sarmiento está vivo.
Claro, pero yo creo que... Está vivo en su caricatura, si vos querés. Porque él era un liberal, era un militante.
18 Brumario, la historia se repite.
Claro. Porque él era un militante, era un liberal militante, convencido, capaz de militar en el exilio y en la carencia. Y en la carencia, ¿sí? Y con limitaciones. Y digo, ¿sabes por qué? Porque en el marco de agarré de vuelta al Facundo y lo empecé a leer de vuelta. Ajá. Y bueno, y fui por la mitad y como ya empecé a recordar todo lo que había leído...
Vamos a reivindicar el Sarmiento escritor. Era un buen escritor, como Borges era un buen escritor. Un gorila, ¿no? Pero era un buen escritor.
No, pero creo que no hay... Que el liberalismo en la actualidad no tiene expresiones como las que tuvo con Sarmiento. Digo, porque si tiene que venir este Rajan Mayan, no sé cómo, digamos...
Sri.
Ravi Shankar. Claro, a divulgar, ¿sí? A divulgar máximas liberales, la verdad que está en decadencia el liberalismo como corriente política ideológica, y no gente como la de Sarmiento, ¿sí? Sí. Eso es lo que uno después lee, digamos, eso es lo que me pasó a mí cuando leí el coso, dije, dice cosas muy similares en el Facundo, pero con un convencimiento, con un proyecto, con algo, digamos, que no se ve ahora en todos estos caceroleros, porque el reclamo por, digamos, que se levante el cepo al dólar, es tan mínimo.
Sí, hay, y hay, digamos, hasta cuestiones contradictorias, como pedir que se respete la Constitución y muchos plantear que este gobierno se vaya, ¿no? Cuando en realidad, digo, ¿cómo respetamos la Constitución o no? Digo, ganaron las elecciones. Ajá. Digo, hay una serie de consignas y de cuestiones.
Pero Sarmiento alguna vez respetó también la...
Y fue elegido presidente, sí, por el voto democrático, ver, y esas,
sí,
cosas.
Con arsenales en todas las esquinas, a ver quién iba a votar y quién no iba a votar. O sea,
claro, eso pasaba en todas las elecciones.
Está bien, antes de la ley San Peña. Está bien, Santiago, yo lo que creo, digo, con este...
Discutamos.
Muy enojado con Sarmiento. Yo no voy a reivindicar a Sarmiento. Lo que me parece que lo peor que podemos hacer con Sarmiento, con Rosa, con Dorrego, con San Martín o con cualquier personaje histórico es mirarlo desde una lógica puramente binaria.
Ajá.
Me parece que, digo, qué sé yo, sinceramente Rosas no es de los personajes que yo más reivindico la historia. Y sin embargo, hay una serie de cuestiones que por ahí, por historias de militancia y qué sé yo, era desde esta lógica binaria, Sarmiento el bueno, Rosas el malo o lo que fuera.
Bueno,
al revés. Me parece que, digo, Rosas tuvo ciertas medidas políticas y algunas cuestiones en donde estuvo por delante de otros, aunque en realidad uno podría cuestionar las motivaciones de eso, digo, porque era, por un lado hay medidas proteccionistas que tienden a defender una industria incipiente o lo que quieras plantear, pero por otro lado es un estanciero de la provincia de Buenos Aires, el más importante, qué sé yo, digo, me parece que hay que salir de las lógicas binarias, bueno, y poder mirarlo en contexto.
A una lógica, si unitaria, querés... vamos a una lógica unitaria, menos mal que íbamos a hablar nosotros de acá, ¿no? Bueno, a ver, una escuela que se llame Domingo Faustino Sarmiento, hay muchas, ¿no? Hay muchas, bien, hablamos de la diversidad y demás, escucha esta. Se nos habla de gauchos, la lucha ha dado cuenta de ellos, de toda esa chusma de haraganes. Si no trate de economizar sangre de gauchos, este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre de esa chusma criolla incívil, bárbara y ruda es lo único que tienen de seres humanos. Esta es la carta que le manda a Mitre el 20 de septiembre del 61 y salió publicada en el Nacional el 3 de febrero del 57. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo puede una escuela llevar el nombre de este tipo? Sí, que hable de estas cosas. Sí, esto me parece que... No me interesa lo binario, si Rosa, sí.
Disculpame que interrumpa.
Ver, perdón, profesor, discúlpeme usted.
No, hay una federación de educadores que se llama Sarmiento.
Ajá, también, una federación de educadores, ¿no?
Sarmiento diría, compañero, pero vos estás defendiendo la escuela pública, yo también. Ajá. El gaucho no quería la escuela.
Ah, sí, entonces por eso lo matamos. Por eso lo hacemos... Está bien. Lo que no entiendo, digamos, no puedo entender que sigamos, sí, me parece esto de Roca, bueno, está claro, digamos, ¿no? Hay que sacar a Roca a todos lados, de las escuelas, de las calles, ponerle pueblos originarios, porque estamos reivindicando, haciendo todo este espacio, no estamos festejando el 12 de octubre, estamos haciendo el 11 de octubre, hemos hecho avances en esto. Con Sarmiento nos debemos ese avance.
Bueno, pero está claro...
Pero a ver, no, o sea, nos debemos eso. Ahora, vos no podés entenderlo, digo, para entenderlo... En principio lo que podemos ir a ver de vuelta es la acumulación originaria, ¿sí? Ir al capital, leer la acumulación originaria y ver cómo se dio, ¿sí? Ese proceso de acumulación originaria, ¿sí? Y que fue un proceso violento que generó sangre, que se les expropió, ¿sí? A sectores agrarios, si vos querés, o rurales, ¿sí? Condiciones de vida, condiciones materiales y hasta la vida misma, y se los disciplinó a una nueva tipo de organización social que venía, y era lo que Sarmiento quería hacer acá. No, pero digo, para empezar a explicarlo, ¿no? Para empezar a explicarlo, y vivimos todavía en un país capitalista, entonces...
Estás argumentando a mi favor, digamos.
Y vivimos todavía en un país capitalista, entonces, ¿cómo, digamos, acabar con aquellos bueno, que en su momento querían hacer el capitalismo como se veía en ese momento.
Bueno, está bien.
Entonces, es esa la lógica que sigue primando.
Empezamos a desandar
y que,
algunas claro, cuestiones con sí, respecto, por ejemplo, a la campaña del desierto. Claro. Sí, que ya no es, por suerte, ya no estudiamos más la campaña del desierto, ¿no? Esperemos que no.
Estudiar,
¿sí? Digamos,
no, estudiar como, por ahí habría que estudiarla como el genocidio de los pueblos
claro,
de orígenes
que se estudie el genocidio, tierra, es esto. Claro. Y toda la historia está basada, toda la historia argentina, está basada en ese genocidio, digamos. Está, a partir de ese genocidio se arma la historia argentina. ¿Sí, sí o no? Mitre arma desde ahí la cuestión. Me dice que sí el profesor.
Bueno.
Muy bien.
Estudio, a ver, la ¿viste? Historia... Si uno... digo, Sarmiento aparece como el padre fundador del sistema educativo argentino. Y es cierto que da un impulso importante al tema de la educación justamente para disciplinar uh-huh. y domesticar a todos estos salvajes, gauchos, como los definía él y como... digo, vos leías recién.
No, a los gauchos hay que matarlos, digo, él decía. En todo caso hay que...
No, hay que o disciplinarlos o si no matarlos. Eso es lo, ese es el planteo de Sarmiento. O vienen a donde nosotros queremos o si no los matamos. Uh-huh. Ese es el planteo de Sarmiento, básicamente. Ahora, si uno tuviese que pensar en otro padre fundador del sistema argentino, del sistema educativo argentino, podrías pensar, por ejemplo, en Belgrano. Claro. Y la preocupación que tuvo... en la educación, desde un lugar distinto de Sarmiento. Porque, digo, el tipo plantea la necesidad de escuelas para mujeres. Digo, cuando en aquella época, digo, cuestión de género, Adela, si hoy estamos con problemas, digo, en aquella época era bastante peor la situación y que un tipo pensara que había que incluir a las mujeres dentro de la educación y generar... la educación como un como parte de como digo la acumulación de conocimientos para poder mejorar y transformar y avanzar en un proceso, bueno, en ese momento era la Revolución de Mayo, la independencia y toda esa cuestión, lo de tratar de generar un desarrollo del país. Me parece que digo podríamos empezar a pensar en Belgrano en relación a la educación.
Seguro
alguna vez lo dijimos.
No, sí, digo, igualmente está claro, yo tengo que... una propuesta mejor, digamos. En ese sentido, en pensar en la educación y pensar en el día de los trabajadores de la educación, no llamar digamos a los muertos para explicar el presente, sino que pongámosles el día del maestro, el día en que mataron a Fuente Alba, y pensemos la educación en el marco de, ¿sí?, no de la construcción de Estado, sino de el futuro, de la construcción futura de Estado y de los que luchan por la educación y lucharon en este momento.
Hay otro tema que podríamos agregar, que Martín recién decía, pensemos en el Día del Trabajador de la Educación. Hubo un intento de poner el Día del Trabajador de la Educación el 23 de mayo, el 23 de mayo, ¿no? Por ahí los más jóvenes no se acuerdan, pero el 23 de mayo de 1988 hubo una movilización importantísima de docentes, lo que se conoció con la Marcha Blanca, pero no se pudo instalar. Habrá que discutir y pensar un poquito por qué, ¿no? Porque, por cómo se desarrolló el maestrazo y cómo terminó, posiblemente en cómo terminó y en lo que muchos docentes vivieron como traición, estuvo que no se pudiera instalar esa fecha como el Día del Trabajador de la Educación.
Sí, creo que sí, seguramente pasó eso, ¿no? Nos queda como un recuerdo amargo, digamos, vamos a no como una victoria, sino como una derrota, ¿no? Vamos a decir los teléfonos por si alguno quiere participar de este debate que estamos teniendo, y si alguno quiere defender a Sarmiento, por favor, bienvenido el llamado. 466-6559 o mensaje de texto al 15-61-54-03-59. ¿Y si quiere mandar mail?
Correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar.
Bien. Y tomamos lista, dejamos para la otra hora. ¿Qué hacemos, compañera? ¿Tomamos lista? Adela Gambucci. Adela Gambucci.
Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
Los sábados de 17 a 19.
El Observatorio.
Información.
Cultura.
Política.
Economía.
poesía,
historia, el observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Libertad para nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle.
Si querés informarte, clandestino.
Vamos a repasar algunas noticias de la semana. Un cura acusado por 8 casos de abuso sexual.
Si querés entretenerte, clandestino.
El que mata tiene que morir. El que mata tiene que morir. Soy rubia por fuera y por dentro. El lomo 80 pesos. El lomo 80 pesos.
Si querés opinar, clandestino.
Dice Diego, lamentablemente los empresarios, comerciantes, políticos lucran con los jóvenes, con su salud. No nos olvidemos de Cromañón.
Los sábados.
De 15 a 17 horas.
Por FM Moreno 90.1. Si querés, escucha clandestino.
Hola, soy Brian Toledo, lanzador de jabalín. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadura que se robó cientos de bebés. Hoy ya son adultos, pero cerca de 400 todavía no conocen su verdadera identidad. Si sabes de alguien que puede ser hijo de desaparecidos o tenés dudas sobre tu origen, acércate a Abuelas, te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 4384-0983.
Estalla silencio.
Se sabe de antemano que Tinelli ejerce mucha violencia desde el punto de vista simbólico en cuanto a lo que exhiben.
Trata a las mujeres como objetos,
como
mercancías.
Por ahí la violencia simbólica está naturalizando algunas cosas que habría que plantearlas y preguntarse por qué es así.
El conflicto aparece cuando propones algo diferente o cuando decís que no, cuando te rebelás y decís que no sos un objeto sexual, que no estás siempre dispuesto a tener relaciones sexuales.
Estalla silencio.
Sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Ya que me toca, pregunto, porque es buena la ocasión. ¿Qué palabra dice Chancho cuando está muerto de amor? Ah, el amor es un misterio que no es fácil de explicar. Pero si el Chancho está muerto, difícil que pueda hablar. Ah, quiero que diga el segundo, sin ninguna dilación.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
La era está pariendo un corazón, no puede más.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agujeros, fuego.
Bueno, llegó Freddy tarde y sin hacer la tarea. Ahora vamos a ver qué hacemos, profesor, con Freddy. ¿Qué le parece?
Con Freddy, él hablaba de un tribunal revolucionario, no sé.
¡Opa! ¡Opa! Bueno, la música ya está anunciando las noticias. Vamos a repetir antes los teléfonos por si nos quieren mandar algún mensaje o llamar. 466-6559, 15-61-54-03-59 y arrancamos con las noticias.
¿Cómo no? Estoy fascinado, antes de que nada, con el cartel que dice Aire. Estoy fascinado con la tecnología nueva que ha incorporado la radio. Bueno, empezamos, Martín.
Bueno, dale, a ver.
El presentador no nos presentó.
Dale.
Pero en realidad Martín Cochuara, Alejandro Ami, vamos a dar la noticia.
Bueno, algunas cosas que se nos ocurren que podemos comentar.
Mirá, se multiplican los ataques contra los Estados Unidos.
Sí.
En Yemen, Egipto, Túnez, Irán y Gaza. Pero en realidad hay dos muertos y cientos de heridos por la represión policial. En realidad esto viene de un video que fue hecho por la minoría copta en Estados Unidos. Los coptos son los cristianos de Egipto, que son una minoría muy poderosa en Egipto y que, bueno, ridiculizaron en realidad la figura de Mahoma. Es evidente que la revolución islámica en curso, y que de la cual hemos hablado, tiene un hito fundamental en la caída del Shah. ¿Te acordás? En Irán, en 1979. Se canaliza a través del credo islámico, que en general es muy atrasado. Por ejemplo, la bandera de los Estados Unidos en la embajada fue reemplazada por un género, digamos, que decía: Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Evidentemente se canaliza a través de la expresión religiosa, ¿no? El presidente egipcio dijo, además, que Mahoma es una línea roja que no se debe sobrepasar. Yo creo que podríamos hacer varias interpretaciones de lo que quiso decir el presidente egipcio. Podemos decir que, bueno, un aviso al imperialismo yanqui para que no lo haga. Otro aviso sería que detrás de la línea roja está la revolución de los pueblos árabes, etcétera, ¿no? Creo yo.
Ahora, esto de que con esto se fundamenta el ataque a la embajada esta, no es, porque decían que estaba muy preparado todo, como que no fue espontáneo, la gente vio el video y salió y reventó al embajador norteamericano, ¿no? Sí. Como que fue un atentado que estaba planeado de antes, una cosa así.
Mirá, yo eso no lo sé, pero evidentemente, si está preparado de antes, es con justa razón para los pueblos árabes y con injustas razones por parte del imperialismo yanqui.
Estados Unidos está en guerra con el pueblo árabe hace ya décadas.
Ajá.
¿Sí? Que al mundo occidente no parezca eso, que a los habitantes de Estados Unidos no le parezca eso, y solo tuvieron un abismo o un llamado con respecto a eso con los de la Torre Gemela, lo cierto es que Estados Unidos hace rato que está en guerra con los pueblos árabes. Está en guerra, tiene una guerra abierta. Muchas veces en esa guerra, situaciones que parecen menores desembocan, pero el estado de alerta y de movilización, si vos querés, del pueblo árabe contra el imperialismo yanqui principalmente, es casi permanente, digamos.
Sí, entiendo.
Con sus diferentes variantes, si uno está hablando de Arabia Saudita, si uno está hablando de Palestina, si uno está hablando de ahí, ¿de dónde era Bin Laden? ¿Cómo se llama?
Afganistán.
Con sus diferentes variantes, pero es cierto que esta resistencia está dirigida, ¿sí? Y principalmente por ideologías que tienen que ver con la religión islámica.
Hubo intentos, por ejemplo, recordemos el intento de nacionalizar el petróleo iraní por parte de Mossadegh, y cómo le fue a Mossadegh, justo, no sé si recuerdan, un gobernante parecido a Allende, ¿no? Era parecido por su formación occidental y demás, era un socialista humanitario, Mossadegh. Él planteó la necesidad de nacionalizar el petróleo iraní, lo mataron, directamente lo mataron.
De hecho, fue el mismo imperialismo yanqui el que alentó las masas islámicas, cebó al islamismo, ¿no? En esta, caravana anticomunista que tuvo, el imperialismo yanqui en la época del 60, del 70. Claro, claro. Y en la década del 80 empieza a surgir y se consolida en los 90 y continúa en la actualidad, donde el islamismo es el que de alguna forma se le revela ahora a los yanquis, Pero bueno, eso ya viene pasando hace rato y bueno, Estados Unidos tiene que saber que está en guerra y así como le cayeron, esos aviones en las Torres Gemelas, le van a caer en las embajadas en todo el mundo y la guerra se expresa en ese sentido, la guerra que hoy está llevando adelante Estados Unidos con los pueblos árabes.
Bien, me quedó claro, Martín, gracias.
La YPF argentina y la PDVSA venezolana avanzan en proyectos comunes. La petrolera venezolana destina 90 mil millones de dólares para compras a pymes argentinas. Recordamos, PDVSA emite 2 millones de barriles diarios, YPF 600 mil barriles diarios. Es decir, se está convirtiendo PDVSA en una potencia petrolera mundial.
Más noticias internacionales importantes. Está la semifinal de la Winterrop, conoce cómo se llama, que Del Potro ganó y el otro, Mónaco, perdió. Así que empezamos la Wimbledon medio rengo, digamos, ¿sí? La otra noticia
importante, Martín. La otra importante. La selección que tiene. Hoy pelea Maravilla Martínez. Eso iba a decir.
Era lo que estaba por decir, digamos.
No, estamos cada vez peor, Martín.
Bueno, son las noticias internacionales que hay, así que entonces, pero pasamos rápido a las nacionales.
Por favor.
Bueno, hubo, como ustedes saben, manifestaciones de sectores medios en Buenos Aires y principales ciudades del interior del país. En general, si bien no había una línea clara en estas manifestaciones, solamente el antigubernamentalismo, digamos, todos coincidieron en protestar por la inseguridad, o algunos coincidieron en protestar por la inseguridad y el control gubernamental para la compra y tenencia de dólares. Hemos ya en la editorial expresado con suficiente claridad lo que opinamos de este tipo de manifestaciones, ¿no?
Este viernes pasado se llevó adelante una movilización en Capital Federal, específicamente desde el Congreso a Plaza de Mayo, que empezó a las 18 horas y conmemora los 36 años de la Noche de los Lápices. Así que organizaciones políticas, sociales y estudiantiles han marchado el viernes en Capital.
Bueno, tenemos una noticia para la denominada, en general, izquierda del movimiento judío. Porque Schiller, que es su principal representante, rechazó un premio de la editorial Perfil porque se lo entregaban junto a un provocador, conocido provocador y militante de la derecha ecuatoriana que está contra el presidente Correa, contra la política del presidente Correa. En su carta también menciona, en su carta de rechazo, también menciona el caso de Sánchez, cubana contrarrevolucionaria ligada a una organización anticastrista de Miami que también recibió un premio de Editorial Perfil. Así que adelante con Schiller y con la izquierda judía.
Marcela Pacheco lleva más de 2 semanas en huelga de hambre. La periodista Marcela Pacheco está en huelga de hambre de hace más de 2 semanas por haber sido despedida de Canal 7 en el 2006. Y en un reclamo, en un espacio público y masivo para la comunicación. La ex compañera Adolfo Castelo, que es esta Marcela Pacheco, asegura que no se negocia con la palabra y exigió un espacio libre donde pueda hablar.
Por decisión de la jueza Liberatori, fueron restituidos a la Escuela 3 del Distrito Escolar 18 los 6 docentes, entre ellos la directora de la escuela, y el auxiliar, separados por una disposición del ministro de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Esteban Bullrich. Fue la respuesta legal a una acción de amparo interpuesta por el titular de la CTA, Hugo Yasky.
Una marcha organizada por la multisectorial del Chaco realizó la semana pasada en la ciudad de Resistencia una gran movilización con el objeto de exigir al gobernador de la provincia el cese de ajuste encubierto y el aumento salarial para los distintos sectores. Fue duramente reprimida por la policía. El saldo de esta represión fue una decena de heridos, entre ellos militantes de la CCC y del MCT.
Bueno, Martín, mira, aquí tenemos que aumentó la asignación universal por hijo. Ronda el 26% y concita el apoyo o la crítica según el sector.
¿En qué sentido?
No, hay un apoyo, por ejemplo, los que apoyan las medidas del gobierno, sin entrar en detalles, apoyan este aumento de la asignación universal por hijo. Y hay críticas porque ese aumento se da en el marco de una lucha, como vos decís, por tratar de, bueno, de hacer presencia en cuanto al a lo débil que está el liberalismo y la oposición hoy día, ¿no?
Sí, a mí Sarmiento criticaría seguramente que haya aumentado la asignación universal por hijo,
¿no? Sí, pero no criticaría, estaba de acuerdo que no se levante el mínimo no imponible,
claro,
digamos.
Claro,
porque yo, recordando de que la presidenta dijo que la redistribución del ingreso en Argentina estaba como fití, como que era
50-50.
Sí, 50-50. Eso, que es que 50-50.
Sí, sí, 50-50.
Entonces, ¿qué queda? Si la redistribución del ingreso...
Anotalo para el compendio.
Si la redistribución del ingreso en la relación capital-trabajo está pata a pata, como quien dice, ya no hay más que sacarle a las clases altas, ya está, estamos ganando por igual capital y trabajo. Entonces, claro, lo que hay que hacer ahora que es...
Pero un poco más gente de este lado,
redistribuir,
¿no?
Redistribuir entre el trabajo.
Ajá.
Entonces, los que ganan más de 5.000 pesos tienen que pagar impuestos para que los que ganan menos aumenten más. Eso
Sarmiento estaría de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Por eso no sé si no estaría de acuerdo con...
Seguro, claro.
Con la
claro,
asignación universal. Por porque en realidad muchas veces esto lleva a discusiones de pelearnos entre trabajadores a ver si en realidad hay que aumentar la asignación universal y seguir pagando impuestos de la ganancia a los salarios o no. Y no es la discusión, sino que la discusión es avanzar en la progresividad de la redistribución del ingreso, que es lo que...
¿Pero vos decís que Sarmiento estaría a favor del 50-50?
Del 50, pero digo, si es que hay, yo tengo dudas
sí,
que haya.
No, primero, pero a ver, sí. La pregunta es esa, si realmente los sectores más pudientes, la sí. sociedad de los patricios, como decía sí. él, tengan que bancar toda la manga de haraganes esta que... forman el pueblo y los negros y los gauchos.
Es que me parece que no pasa.
Claro. Bueno, pero estaba realmente todo lo que estuvimos leyendo hoy tiene que sí. ver con ese sentido, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
era 50-50, pero matando a la mitad, digamos, ¿no? O sea, hay una cuestión acá de intransigencia en ese sentido, ¿no?
No, yo lo que digo es que él él era liberal. Entonces no sí, estaría de acuerdo de políticas intervencionistas. De hecho, esto de liberalismo versus intervencionismo no es moderno.
Sí.
No es moderno. Sí. Digo, la discusión entre Rosas y Sarmiento tiene que ver con eso, con políticas o intervencionistas, proteccionistas o políticas liberales. Y en Europa también se daba esa discusión en el 1810, en el 1820. No son discusiones nuevas.
Lo que tenemos que discutir es si no es una mentira también el liberalismo. Porque es una mentira en el sentido de, bueno, vamos a votar al que el que tiene más votos gana, y cuando a ellos no ganan, hacen golpes de Estado, y ¿no? O sea, ese es el liberalismo también.
Además hay una contradicción en Sarmiento mismo, porque él habla de no intervención y proclama Ajá. la intervención norteamericana. Él dice, por ejemplo, que San Juan y el Chaco tendrían que ser colonias norteamericanas.
Ay, eso lo tengo claro.
Es, está ahí, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, es una frase de
acá
él.
Está.
Claro.
Propicia una colonia yanqui en San Juan y otra en el Chaco hasta convertirse en colonias norteamericanas de habla inglesa, porque Estados Unidos es el único país culto que existe sobre la tierra.
Claro.
Es increíble.
¿Sí? Esto es intervencionismo, claro. No es intervencionismo.
No, pero son las relaciones carnales.
Claro.
Es la relación carnal, digamos.
Era menemista también.
Claro,
claro, claro. Hubiera sido.
Dice, no, bueno, España, en cambio, es inculta y bárbara. En 300 años no ha habido en ella un hombre que piense, dicen los españoles, ¿no? Europa ha concluido su misión en la historia de la humanidad.
Bueno, sí, en realidad es la vieja discusión intervencionismo libre cambio. Ninguna de las dos ha dado respuesta en la historia del capitalismo. Ninguna de las dos ha dado respuesta a las necesidades.
Sí, fundamentalmente porque son mentiras.
Bueno, hay 14 sentencias a prisión perpetua en Bahía Blanca. Estas sentencias resultan más centrales o históricas, dicen los partidarios de los derechos humanos, que otras, porque se refieren al lugar físico donde la dictadura militar personificó en Macera, en Astiz, a los héroes en la lucha contra la denominada subversión apátrida y marxista. Además, este tipo de sentencias y el juicio en general abre la posibilidad legal de investigar la participación delictiva de directivos de la nueva provincia, el famoso diario de Bahía Blanca de la derecha, y de un cura que se llamaba Aldo Vara, es decir, que también entra en litigio la conducción de la iglesia.
Bueno, la audiencia está pidiendo un tema, por favor, así que vamos rápido y hacemos un pantallazo rapidísimo de algunas cosas. Que el martes 11 hubo paro y movilización de los trabajadores precarizados de la ciudad de Buenos Aires. El miércoles 12 hubo una reunión para continuar con la campaña de la reincorporación de los trabajadores del trabajador aeronáutico Cristian Fontana. El jueves 13 también hubo paro y movilización en la jefatura del gobierno de la ciudad. El jueves 14, trabajadores de la línea 92 se concentraron y recordaron un año de la masacre de Flores. Y el viernes 14 hubo una importante movilización en Loma de Zamora, donde auxiliares de limpieza y cocina de las escuelas marcharon al Consejo Escolar. ¿Hay alguna noticia local?
Y mira, hoy a las 16 en el Churqui, evidentemente la organización Teatro Callejero realiza una actividad muy importante que nosotros vamos a apoyar desde esta radio, y tenemos acá los anuncios. Y está Freddy, además, que nos puede contar, seguramente después.
Es invitado, ¿no? Freddy, viene claro, a la hora que quiere. Claro. Está bien, está bien.
Pero igual hacemos la propaganda, ¿eh?
Y otra noticia local es que desde el 12, y en la actualidad, el Hospital de Moreno está en paro. Ajá. Solo atienden situaciones de urgencia, y la situación que describen los trabajadores del hospital es más que crítica. No hay insumos básicos, ¿sí?, y mínimos para que el hospital funcione. Esta radio estuvo siguiendo bastante el conflicto, hubo una movilización del Consejo Deliberante, están en asamblea permanente, el lunes va a haber una asamblea, el martes van a ser atendidos en la provincia de Buenos Aires, y lo anecdótico de esto es que, por ejemplo, yo he escuchado a uno de los directores del hospital, un tal Rossi, creo que se llama, algo así, comentando y desmintiendo esta situación del hospital, que hay insumo, que no trabajan con un stock abrumador, pero que tienen lo necesario para funcionar. Pero bueno, paradójicamente, este mismo director, en reuniones con los trabajadores, le tiene que reconocer a los trabajadores que las situaciones como la que ellos plantean, que no, eso no lo puede decir al aire.
No lo puede decir al aire.
Exactamente.
Casualmente, mira.
Esa es la situación del Hospital de Moreno. Ajá. Y es la situación de muchos hospitales del conurbano bonaerense. De hecho, en el Hospital de Moreno se quiso reemplazar el sistema de limpieza actual por un sistema de cooperativa nuevo. Ya es una cooperativa, pero uno nuevo. Porque vos tenés algo de plata ahora. Tomás a estos de limpieza nuevo, pero no le pagás la deuda a los anteriores. Bueno, este era algún plan que la provincia lo iba a impulsar en mucha cantidad de hospitales, de terciarizar vía cooperativa el trabajo de limpieza, y producto del paro general que largaron en conjunto todos los gremios que intervienen en el Hospital de Moreno, está en duda de que este plan continúe en la provincia, de reemplazar el sistema de limpieza por nuevas cooperativas. En algunos lugares no hay, y en las que ya hay lo quieren reemplazar por unas nuevas. Así que bueno, estemos atentos, porque si esto continúa así, seguramente a mitad de semana estaremos con nuevos planes de lucha y movilización en el hospital.
Te decía, Martín, te quería decir que evidentemente, en consonancia con esto, tuvimos una pequeña discusión en la Comisión de la Memoria de Moreno. Ajá. Porque hay compañeros que, no en el caso del hospital, pero en el caso de los barrios, que van adelante en forma individual.
Sí.
Y lo que revela que hay una crisis financiera en la provincia de Buenos Aires. Ajá. En el gobierno de la provincia, sobre todo en salud, en la asistencia a los barrios y en educación. Uh-huh. Porque, por ejemplo, están paradas la emisión de cheques, el pago a los proveedores de los comedores escolares y demás. Es decir, evidentemente hay una, como vos decís, tienen que reconocerlo en algunos sectores, que hay una crisis financiera total.
Bueno, hasta acá las noticias, y escuchamos un temita, ¿qué decís vos?
Y me parece que sí, después voy a tratar de comunicarme con algún compañero del hospital, a ver si nos puede contar más qué está pasando.
Homenaje. nubes se abren para el sol, aliento del olvido. Despierta el camino, la aurora, las estrellas dejan de brillar. La mula elige al azar pisar entre las huellas nuevas. Es como una herida que sangra en libertad, es una soledad llena de alegría. Es como una flor que se abre en la piedra, es la historia cerca.
¿Otra escuela? ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
Seguimos con compañeros de clase y hemos recibido un mensaje que dice, Santiago, para vos. Cada discurso y personaje hay que ponerlo en el contexto histórico, no se puede dialogar desde el discurso actual con un hombre que era de la modernidad, siendo nosotros de la posmodernidad. Besos.
Bueno.
Y no lo firma la compañera o compañero.
Me siento así en ventaja, yo teniendo el micrófono, sí. Y no, bueno, nada. En principio, bueno, esto de la posmodernidad habría que discutirlo, ¿no?
Acá,
es un concepto así medio.
Sí. Acaba de entrar uno nuevo. Sarmiento no es un personaje de mi agrado. Me hubiese gustado que como el padre de la educación hubiera sido Belgrano. Es mucho más valioso su legado que el de Sarmiento. El programa está bueno, en especial la parte de las noticias internacionales. Es la misma compañera o compañero.
Bien, no digo, por ejemplo, pensemos qué diría Belgrano a Sarmiento, ¿no? Por ahí para...
FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación Silencio.
estación de radio.
Estación de radio.
Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
A tu estilo. Asesoramiento en decoración de interiores, venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo, fabricación de cortinas y sillones a medida. A tu estilo, colectora Gaona 11.101, dentro del centro comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la Red de Emisoras Interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 4666-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz.
Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz, y un ciego como yo, vencedores vencidos.
Bueno, seguimos con compañeros de clase, estamos en la segunda hora, vamos a repetir los teléfonos por si quieren mandarnos algún mensaje o llamarnos, 466-6559 o 15-61-54-03-59. Estamos con un montón de invitados. ¿Tenés algún mensaje más?
Tengo un mensaje nuevo que llegó. Acuérdense de firmar los mensajes porque no los tenemos agendados los teléfonos y entonces no sabemos de quién son. Ahora sí, después del tercer mensaje, la compañera Flora de Jardines dice, eso es anacronismo histórico. Está debatiendo acá con el panel en relación con Sarmiento, ¿eh? Eso es anacronismo histórico, no se puede hacer que hubiera sido de mí si mi abuela era princesa. Eso es una fantasía. Soy Flora, muchas gracias Flora.
Está bien, te podríamos traerlo a Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, que es anterior, digamos, y que debata con Sarmiento.
Estaría bueno hacer alguna cosa. Habría que pensar en términos de... sí traer los discursos de uh-huh. estos personajes, que no pensar que hubiese hecho hoy uh-huh. sí, sino no, pensar en los discursos
clarísimos,
que,
¿no?
y uh-huh. puestos en contexto. Pero bueno, es todo un tema a seguir debatiendo. Igual
sí, igual, bueno, esto de lo que pensaba Belgrano con los indios y con los negros, ¿no? Lo que pensaba San Martín y lo que pensaba Sarmiento, Sarmiento nació cuando murió Belgrano, ¿no?
Sí, pero más o menos en el mismo contexto, uh-huh. digo, dijeron cosas muy distintas, Belgrano, Sarmiento, en un contexto similar en relación uh-huh. con los pueblos originarios,
claro, claro.
con el rol de la mujer, digo, por eso es interesante uh-huh. analizar los discursos y qué dijeron en esos momentos y podría hacerse un paralelo.
Bueno
cambiamos igual, ahora
vamos a festejar el Día del Maestro, claro. y acá invitamos a maestros, que bueno, tenemos como dos generaciones pensadas, ¿no? Para de maestros, pero tenemos la generación más joven ahora.
Qué feo eso. Yo dije que no venía esa vez.
La generación más joven.
Ustedes.
Bueno, tenemos la presencia de nuestra productora general hoy en el micrófono. La hemos convencido de que se animara a salir al aire y tenemos invitados a, bueno, dos compañeros de clase y compañeros y amigos del alma. Adriana Carlucci y Fabián Gallier, ¿cómo están?
Muy bien, buenos días para todos.
Y qué voz que tiene esta mujer.
¿Qué tal? Lindo compartir con mis viejos compañeros. Yo soy la generación joven.
Me dice, mira las canas que tenés, me dice el guacho. ¿Cómo se te ve las canas, hijo?
No tengo canas, Santiago.
En la barba tenés, no tienes el boludo, ya.
Pero no porque se tiñe.
Bueno. Muchachos, la idea es que esto sea alguna charla de una sala de maestros, de profesores, contando, ¿te acordás aquella vez que, no sé?
Bueno, yo voy a contar algo. ¿Se puede hablar de penes?
Y sí, dale.
¿Qué tiene que ver el pene sexual con la escuela?
Por una clase de educación sexual.
Podría ser eso. Recuerdo una mañana que estábamos en la escuela 57 con el flaco Salazar. Y un pibe en el recreo se cae y se con tanta mala suerte que se fractura el brazo. Entonces el flaco rápido, el flaco Salazar o Batata, para quien lo conoce, me dice, Fabián, andá, trae algo duro. Y entonces, bueno, viste, empecé a correr por toda la escuela.
Estamos en la protección al menor, ¿eh?
No. Santiaguito, por eso dije pene. Entonces me dice, trae algo duro. Y bueno, empiezo a correr enloquecido porque el pibe tenía una flor de fractura. Y él encuentro arriba de la ladera de la escuela una revista tipo... ¿Cómo te
una puedo...? Revista.
Esa revista como se hacían antes, con papel. Y le digo, flaco, ¿esto sirve? Entonces el flaco dice, bueno, mira, si no tenemos una madera, vamos a envolverlo con esto. Y el flaco agarra un trapo con la revista, lo envuelve al pibe para dejarle derecha la mano y salimos corriendo. Llamamos a la mamá y salimos corriendo, el flaco, la mamá y yo, para una clínica de José Cepaz. En eso nos atiende un médico, me acuerdo que nosotros le decíamos esos médicos que venían de Colombia, los hermanos latinoamericanos, ¿se acuerdan?
Sí.
Nos atiende y entonces, bueno, saca, pone el brazo del nene arriba de la camilla, cuando lo va a desarmar, en el se abre la revista y la revista es una revista pornográfica. Es decir, no sabíamos que hacía arriba la ladera, pero con tanta casualidad que el brazo del nene estaba apoyado sobre un pene erecto. Y imagínense ese momento donde nos miramos. El médico, el flaco Batata, yo y la mamá. Entonces, después de un minuto de silencio, creo que el médico estuvo genial para romper la situación y dice, ¿quién lo inmovilizó? Le digo, bueno, acá el flaco Batata. Y dice, la verdad que lo felicito, ¿cómo sabía que había que apoyarlo en algo tan duro? Bueno, hasta el pibito se rió muerto de dolor. Así que bueno, eso es una anécdota linda de Escuela 57 por allá en el 95. Ahora, bueno.
Qué cosas que nos van pasando,
sí,
como
sí,
maestro,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Es educación sexual pura.
Sí, me hiciste acordar, yo también tengo una educación sexual un poco más tranqui. Yo estaba embarazada ya cursando los últimos meses por tener a Santi hace, va a cumplir 25, así que hace bastante tiempo. Ahí va.
Ahí.
Y bueno, yo estaba dando educación sexual, estaba trabajando con la gente en los domingos en la clínica de rol, o sea que estaba totalmente imbuida del espíritu así de educación sexual rolístico. Y llevé videos a un cuarto grado. Era cuando teníamos turno intermedio, en la 55, yo estaba en los horarios del mediodía, un aula muy chiquita, yo con una panza, una chicanita, todavía había maestros con panza en las escuelas, que ya no quedan. Y después de eso, una nena, después de tanta cuestión de educación sexual, me dice, mirá, yo te entendí todo, yo lo que quiero saber ahora es cómo entran los chicos a la panza. Ya como salen lo entendí, pero ni vos ni mi mamá me dijeron eso. Así que bueno, se ve.
Bueno.
Está bien. Viene la cigüeña y la mete.
¿No era que nació en tu repollo?
No, perdón, yo quería terminar porque el problema era después descubrir de
qué
hacía
la
revista y de quién era. Y digo, un poco esto es un...
Había
una época que jugábamos, ¿te acordás? Al Amigo Invisible. ¿Te acordás?
Sí.
Y eran bravísimos, eran... eso, porque te mandaban unas cartas con recorte de esas revistas. Era terrible, la maestra.
Pero podía haber sido, pero no era. Cuando empezamos a investigar... No, habían sido sacadas los niños, pero recuerdo que la había encontrado, se la había sacado a un niño, un viejo compañero que es portero, creo que ya no sé si es... si es portero, no, Chiche, un viejo
Chiche.
Maestro de la 55, un compañero hermoso.
¿De la 57?
No, de la 57, pero laburó, después se vino para el lado del cruce.
Sí, pero me parece que estaba en la 71.
Puede ser 71, un compañero re lindo, que me acuerdo que uno de sus mayores logros, que era amigo personal de Sandro. Y traía, claro, de Sandro de América, él traía la revista Gente y se ve que me nombró a mí el gitano. Entonces le dijimos, Chiche, ¿qué es esto? Y Chiche era medio tartamudo, ¿viste? Se la saqué a un pibe, dijo.
Che, a mí me gustó, a ver si puede contar la compañera Sonia aquella anécdota con de Azucena.
¿La de Azucena?
Sí, pero más cerca.
Bueno, hola primero. Yo no había saludado. Yo era en esa época directora de la Escuela 11, de la cual ahora estoy jubilada. Y teníamos una compañera que hacía muchos años que estaba en la escuela y que tenía algunos problemas de salud y económicos. Tenía ya 80 años y seguía yendo con todas sus dificultades a la escuela. Aparte no faltaba nunca, iba como podía. Y tenía mucho orgullo, mucha dignidad. Entonces nosotros no sabíamos cómo ayudarla porque había veces que sabíamos que no tenía ni qué comer. Entonces empezamos a pensar y decimos, no, pero si le juntamos mercadería es un bochorno, no la podemos humillar así. Y se nos ocurrió inventar una rifa. Nos inventamos una rifa de una canasta familiar y le pusimos de todo. Y le vendimos un número a ella, fue el único número de la rifa que se vendió.
Y el ganador.
Y, por supuesto, después fuimos con la canasta a la casa y le dijimos que la había ganado y ella decía, ay, Dios me escuchó.
La virgencita, decía. La virgencita. Cuando
fue de risa, porque aparte todos ateos lo que habían formado la rifa. Y bueno, y fue una manera de ayudarla sin hacerla sentir. Y bueno, que muestre la solidaridad que hay en las escuelas. A veces, aparte del trabajo cotidiano, como también se crean estos lazos, ¿no? Porque todo el mundo colaboró con cosas para la canasta de Azucena.
Está muy buena esa, che. Teníamos ganas de llamarlo a Manuel, que Manuel es un colaborador de la Escuela 11. Que...
El presidente histórico de la cooperadora, ¿eh? Más antiguo que Chávez.
Ajá. Mirá. Y que todos los días el maestro venía a la escuela y recitaba el poema de Gagliardi a la maestra, ¿sí? Y bueno, pero bueno, estamos tratando de comunicarnos, ¿no? A ver si lo podemos...
Sí, debe estar trabajando porque no nos contesta.
Bueno, yo pensaba, anécdotas graciosas, anécdotas solidarias.
¿Qué? ¿Te acordás de vos estabas, Marcelo, en la 55 con este alumno que robó helados?
Ah, lo de Comán, contalo que estuvo bárbaro.
Estábamos juntando plata, era séptimo grado en ese momento, juntábamos dinero para un futuro viaje de egresados y de pronto nos faltó un montón de helados en el freezer y bueno, era obvio que los había tomado Comán, pues estaba manchado de guardapolvo, un montón de cosas. Entonces, cuando le dijimos, no sé, lo que siempre estas preguntas que hacemos los maestros donde, bueno, la respuesta era obvia porque tenía ganas de comer helados porque es un niño. Él no, salió con otra respuesta. Yo robé por necesidad, nos dijo. Y lo peor era que pedía llorando que no llamemos a los padres porque le iban a aplicar
un correctivo.
Un correctivo. Así que bueno.
No lo llamaron, supongo.
Por supuesto que no.
Bueno, yo pensaba con otras anécdotas. Digo, ¿qué? No sé, Fabi.
No, yo cuando Marcelo me convocó para venir a contar anécdotas, me puse a pensar. Se me vino a la cabeza una película, que se llama El mismo amor, la misma lluvia, ¿no? Que como los que trabajamos hace tanto tiempo, vinimos cruzados por cada periodo histórico, ¿no? Y que en cada momento pasaban cosas, se puede decir, diferentes. Alguna vez hemos pensado en hacer con estas historias, recopilarlo y hacer un cuento, porque hay historias desopilantes, ¿no? A veces las perdemos así porque no las escribimos, las perdemos en la memoria.
El maestro Firpo, que porquería es el glóbulo, que se hizo después obra de teatro, que está buenísimo y
que recopila cosas de los chicos. Sí.
Frases de los pibes, que parece un espejo de las cosas que nos pasaron a nosotros, ¿no?
Y que cualquiera podría escribir un libro, si nos pusiéramos, no, por ahí no con la misma calidad que le escribió él, pero con tantas anécdotas como él, porque pasan tantas cosas en las escuelas todos los días.
Yo ahora me estoy acordando de otra, que Adriana también se va a acordar. Año 86, era mi primer año en la escuela 55 en Moreno. Yo venía de La Matanza, Mónica, mi señora, ya trabajaba ahí, y había un grupo de gente interesante, estaba Adriana, Laura, ahora todos amigos del alma. Y bueno, estaba Juan Moreira como director. Lección paseo a la Serenísima. Juan tenía la característica de no usar guardapolvo y estaba con una camisa de esas leñadoras cuadriculadas, un vaquero, y entramos a la Serenísima, nos dan toda la charla, nos meten ahí en un auditorio, toda la charla, y Juan no sé qué pregunta hace, y el conductor, el guía que teníamos, le pregunta, ¿usted es el chofer? No, el director. Carcajada general, el tipo no sabía dónde meterse, Juan estaba incómodo, pobre, pero esas cosas...
Yo pensé en contar algo cortito así de dos periodos históricos. Una es en los saqueos del 89, que recuerdo que estábamos en la escuela 57 y en ese momento las calles eran de tierra y estaba Ricky, el profesor de educación física, haciendo carreras. Y por ahí tomaba tiempo y vemos venir... que los pibes, ¿qué le pasa a los pibes? Es como que bajaron los tiempos de carrera. Entonces los pibes venían corriendo a los pedos y dice, están robando por todos lados. Y recuerdo que estábamos en ese momento estábamos en la 57 y teníamos compañeros en la escuela 53, ¿no? Entonces recuerdo que vienen, pasa la gente buscando comida como loca y como la escuela 57 no tenía comedor, dice, vamos todos a la escuela 53. Y estábamos con Lucas, me acuerdo, y empezamos a correr entre la gente para ir con los compañeros de la 53, ¿viste? Que le abran las puertas. Y la gente decía, qué bueno, los maestros vienen a chorear con nosotros. Y recuerdo que estaban robando el almacencito de un tipo que le comprábamos nosotros siempre, ¿viste? Entonces le digo, Tony, escúchame, ¿cómo le van a robar al... Mirá qué luz nosotros, ¿no? ¿Cómo le van a robar a Romano, me acuerdo? Entonces le digo, Tony, vamos a lo de Romano, decirle a la gente que vamos a un supermercado, no vamos a ir a lo de Romano. Entonces por ahí estamos llegando a lo de Romano y cae la cana y Tony y yo y sacan una metralleta y Tony y yo nos tiramos al pasto. Los únicos dos boludos, pasó un nene y dice, ¿qué hacen tirados en el pasto? Claro, salieron todos corriendo. En realidad nadie salió corriendo. La cana lo que estaba organizando el quilombo tranquilamente. Los únicos dos boludos que pensamos que no iban a tirar, estábamos tirados en el pasto, éramos Tony y yo.
Yo me acuerdo de los saqueos del 89, haber ido a la comisaría, a la segunda de Moreno, a la Trujillo, a ver qué pasaba con algunos alumnos que habían metido adentro, que eran menores, y discutiendo con los canas. Pero son menores, no lo podés tener, tenés que... Y nos decían, no, los asustamos un rato y después los largamos. Y la duda de si... insistir que lo tenían que pasar al juez porque que había que judicializarlo, no, bueno, toda esa duda en medio de ese quilombo, pero bueno, tratando de ver qué pasaba con Palito y Osvaldo, dos alumnos famosos de la 55 que habían caído en cana con el tema de los saqueos. Qué locura esas épocas.
Sí.
Me dice la operadora que no hagan ruido con los micrófonos cuando se...
No lo muevan. Muévanse ustedes.
Listo. A mí me gustaría que Santiago, que está aquí, cuente la historia de el encadenamiento de la escuela.
¿Te encadenaste a la escuela?
No llegué, pero estábamos dispuestos, ¿no? Totalmente. Fue algo así parecido a lo que pasó con las maestras estas de Capital ahora. Mirá qué cosa, ¿no? Cuando... querían separar a un compañero nuestro, a Osvaldo Bartoloni, que era vicedirector de la escuela 53, cuando se armó el bolonque allá, por un presumario que nos querían hacer a toda la escuela, bueno, y llegó la amenaza nomás, digamos, ¿no? Hay que hacer algo contundente, y bueno, dijimos, bueno, nos encadenamos al mástil de la escuela para que nos vengan a sacar, porque la cuestión era esta, ¿no? Era otro momento histórico también,
sí,
¿no?
Sí, fue cuando Ley Faría de Castro, es decir, fue un momento de repliegue muy grande, donde lo que sentían los compañeros, que levantaban la cabeza y te echaban al carajo. Y en honor a la verdad, cuando los corren Osvaldo del cargo, en realidad había mucho susto. Y fue Santiago que vino y dice, bueno, acá hay un problema, este era un proyecto colectivo, por lo tanto... Yo no voy para atrás, entonces le dice al papá del turco, que ahora es basurero del trébol, le dice, anda a la ferretería, comprame un metro de cadena. Entonces todos lo miramos a Santiago como diciendo, ¿qué vas a hacer, Santiago? Dice, me encadeno en la puerta hasta que vuelva Osvaldo. Y ya no podíamos recular, digamos, todos los que estábamos cagados atrás de Santiago. Y el padre dice, yo compro otro metro, me encadeno con vos. Fue un momento muy importante ese, fue de mucha... Había que plantarse, y era un momento de susto.
Yo creo que después de eso se creó la abordó, digamos, ¿no? En aquel momento
me
estábamos...
Parece que fue en aquello,
sí,
para aquella época.
Sí, podría haber sido Sí, a mí me parece que podría haber sido un antecedente histórico de la abordó porque veníamos de la caída del muro, de la rotura...
Eso fue en el año 93 y en el año 94 fue la primera elección que participó
claro,
la Bordeaux.
Claro, porque justo se dio que en esa escuela nos encontramos de varias agrupaciones, digamos, y unidos por este quilombo.
Sí, me estaba acordando hoy, en la primera parte del programa hablábamos del Día del Trabajador, el Día del Maestro, el Día del Trabajador de la Educación, y dijimos que no se había podido instalar, salvo un año, que en Cruce de Erqui hubo Día del Trabajador de la Educación, ¿no? El compañero Jorge Adaro, que hoy no está trabajando en Moreno, pero que sigue trabajando en Capital y en La Matanza, me parece, Jorgito. Sí, habíamos tenido una reunión de delegados y qué sé yo, y habían dicho, ya está firmado, qué sé yo, y él volvió a la escuela con el que ya estaba, incluso él, que el 23 de mayo del 89, sí, no se trabajó porque fue el Día del Trabajador de la Educación. Creo que fue el único día y hora
en una
que
sola
se
escuela
instalar.
No se trabajó, que es en la 51, porque los compañeros lo habían dado por hecho. Por eso se recuerda en la escuela 51 como el 23 de mayo, no el Día de la Educación, sino San Jorgito. Así se lo conoce como el tema.
Che, Fabián. Decía, Fabián, pensé que me ibas a preguntar sobre aquel último partido que jugamos en el cruce de Derqui. ¿Te acordás? Con los del Tarca. ¿Sí? Pensé que íbamos a contar esa.
Año 90, marginalidad pura.
Qué adrenalina, ¿no?
Se nos había caído el muro de Berlín en la cabeza y nos dedicábamos a jugar al fútbol con los chorros del barrio. Una manera de resistencia.
No eran los chorros del barrio, eran los padres de nuestros alumnos.
No son excluyentes, digamos.
Claro, digamos, no íbamos a buscar los chorros del barrio. No,
organizados en una banda.
Bueno, pero a ver, yo participaba sin este... ¿Puedo contar una? No, como quieras vos. Ah, bueno. El último partido, bueno, eran los chorros del barrio, está bien, pero no era una cuestión así tan pública, no eran los padres. Yo iba a jugar con los padres de los pibes, digamos, ¿no? Jugábamos al fútbol ahí. En un momento se corta la luz del estadio, que después nos... del estadio, de la cancha esta de fútbol 5 que jugábamos. Y después nos enteramos que no, se había cortado, que el tipo, al ver a toda esta banda jugando con nosotros, nos apagó la luz para que nos vayamos, digamos. El tipo no quería tener a esta banda de padres jugando al... y esas luces que cuando se apagan después no se pueden volver a prender.
Tardan
de vuelta.
Tardan un tiempo volver a prender.
Entonces, el Tarca, que era la del...
El Tarta,
era de la el jefe de la banda, dice, vos andá a buscar un auto. Todos dijimos, bueno, fue a buscar el auto de ellos. Al rato aparecen dos autos. Y ahí entendimos la cuestión. Suba, muchacho, que vamos a ir a otra cancha por allá. Nosotros lo estamos ahí. Nos subimos al auto. No, y digo, acá falta que nos cruce un policía y empiece un tiroteo. Nosotros lo hacemos ahí adentro. Bueno, esa fuimos, jugamos, por supuesto. Creo que perdimos, ¿no?
Teníamos que perder.
Estaba pactado. Perdimos y bueno, empezamos a jugar al fútbol en el Moreno Centro.
Dejamos, creo.
Hay más anécdotas de fútbol. Alguna me acuerdo, pero la dejamos para después del recreo.
Yo voy dejando notas sobre las piedras. Entre las telas suaves por el camino, solo algunas me guardo, las que hice mías, las que llevan con ellas mis pensamientos. Lo demás va quedando en las infinitas melancolías. Todo va transformándose en cada instante, como un fuego chispeante. Arde la vida. Quiero cantar palabras que expresen mundos, miradas inocentes, atardeceres, la soledad, el miedo, las esperanzas, encuentros, emociones y despedidas. Voy a unirme al clamor de...
la educación. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase.
Moreno FM 90.1 Estación de Radio.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos
Aguas Fuertes
tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la aposta, y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, Estación de Radio. Aguas Fuertes.
Hola, soy Facundo Conte y juego al volei. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadura que robó cientos de bebés. Hoy tienen más de 30 años y cerca de 400 de ellos todavía no conocen su verdadera identidad. ¿Alguna vez pensaste que puedes ser uno de ellos? ¿Sabés de alguien que puede ser hijo de desaparecidos? ¿O tenés dudas sobre tu origen? Acércate a Abuelas, te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 4384-0983.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
A 6 años, sin Jorge Julio López, el silencio del gobierno K es encubrimiento e impunidad. A 6 años, seguimos exigiendo la aparición con vida ya de Jorge Julio López y el juicio y castigo a los responsables de su secuestro y desaparición. Seguimos luchando contra el ajuste y la inflación y contra la criminalización de la protesta social. El martes 18 de septiembre, a las 5:30 de la tarde, marchamos desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. 6 años sin López. Seguimos luchando. Convoca la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada.
O sea, una vez, por ejemplo, acá el muchacho...
Aguas Fuertes.
En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se sirvió, me quitó el micrófono y dijo... El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, Estación de Radio. Aguas Fuertes.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Bien, entramos. Doblamos el codo y entramos a la recta final del programa. Sumamos compañeros para anécdotas. Nati, ¿cómo estás?
Bien, gracias, muchas gracias.
Nati es otra compañera de clase que viene seguido, ¿no?, a la radio, por suerte. ¿Está Juana? ¿Cómo estás, Juana?
Bien, ¿qué tal?
Con el librito preparado, pero antes va a contar una anécdota seguro. ¿Y Freddy? ¿Cómo estás, Freddy?
¿Qué tal? Buenos días, gracias por invitarme, chicos.
Que está de invitado hoy, es sorpresa. Bueno, va a hablar algo ahora, por favor, porque no te vamos a pagar.
Bueno, si tienen ganas de mandar un mensaje, comunicarse, contar una anécdota, pueden hacerlo al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-54-0359 o por mail a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Puede ser para este programa o, si quieren, manden por mail y las contaremos al aire en futuros programas. Bueno, a ver, los nuevos que se sumaron, había algunas anécdotas dando vuelta. Hay como una cosa, por un lado, de solidaridad entre los compañeros y por otro lado esta cosa de algunas situaciones que rozan, bordean o hasta traspasan el ridículo, ¿no? Como hay de todo, como
nadie botica. Recoge el guante.
Nadie recoge
parte.
El guante. Pero bueno, digo.
Estará recordando cuando nos tuvimos que poner en fila en la 55, porque un papá no sé qué problema había tenido con el maestro y venía a pegarle, y todas las maestras salimos así a hacer una fila delante de Rudy para que no lo haga.
Qué locura, qué época. Pero bueno, hubo que ir a hacer la denuncia a la comisaría. Después, cuando volví de la comisaría, me encontré con el padre y le digo, ¿qué me hiciste hacer? Y nos sentamos y nos pusimos a charlar y nos hicimos amigos. Pero qué cosa, ¿no? Pero sí, ahí las compañeras salieron en defensa.
Compañera de clase.
Uh-huh. No sé, los que se incorporaron nuevos, a ver. Nuevos no porque por una cuestión generacional. Nuevos porque llegaron recién. Natalia, ¿vos tenías algo para contarnos?
Y sí, como anécdotas hay mucho para contar por ahí, entre lo lindo y lo feo, lo gracioso, a veces hasta hay una mezcla de todo, pero por ahí estábamos recién recordando acá con Adriana la vez que unos chicos entraron el fin de semana a la escuela, de nuestra escuela, y mancharon una pared, la salpicaron con pintura. El día lunes, todo el mundo consternado, indignado en esta situación de cómo, y que la pertenencia, y qué pasa, y qué come, y que está, la escuela estaba además recién pintada. Así que bueno, entramos a pispear y los chicos, claro, ellos entre ellos te van, no te quieren decir, pero te van diciendo quiénes pudieron haber sido, más o menos fueron tirando el dato. Y cuando llegaron el turno tarde, los chicos que estaban sospechados, todos negaron rotundamente, salvo, bueno, especialmente uno de los nenes de segundo grado, que dijo, no, y cuando mostró las manos tenía toda manchada en la misma pintura que estaba en la pared, decía, todavía tenía la marca de las manos en la masa, entonces fue muy gracioso. Bueno, después igual se sumaron a limpiarlo, así que no queda como la anécdota esta historia de que, bueno, no quería hacerse cargo.
Me acordé de una volviendo a lo histórico, de la segunda mitad de los 90. Santi contó de la primera mitad. Claro, primaba la locura, sin duda voy a contar una de locos. ¿Se acuerdan que el primera reunión del primer día de clase era toda la directora alrededor, contar el nuevo reglamento y la ley federal y cómo iba a ser y que caminábamos no sé hacia dónde, hacia la modernidad? Y en esa reunión se repartían los grados, ¿no? Entonces, ese era el día que venían todos los compañeros nuevos. Resulta que, bueno, siempre, ustedes saben bien que compañero joven y compañero joven y que llega último, ¿qué grado tiene? Primer grado. El primer grado con pibes que no han tenido jardín de infante. Es decir, por supuesto, de ahí para arriba se van repartiendo los grados. Bueno. Algunos nos conocíamos, otros empiezan a caer las compañeras nuevas, que hay la última, jovencita, la compañera directora, creo que en ese momento era la compañera Barragán, le dice, tenés primer grado. Entonces empieza el debate sobre los nuevos, sobre el tema de la ley federal, módulo cero, ¿se acuerdan del módulo cero? Empieza el debate y bueno, y veíamos que es raro, porque las compañeras nuevas generalmente no hablan, siempre... están los compañeros más que más trayectoria tienen, y bueno, y esta ya hablaba, la de primer grado, como si fuera una especialista de la Ley Federal de Educación, ¿no? Me parecía piola. Como tipo 11 de la mañana, después que había discursiado, llega una señora a la puerta de la reunión y dice, vengo a buscar a aquella chica. Entonces, ¿qué chica? Dice la directora, sí, somos todos docentes. No, 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 esa es mi hermana, que en realidad está en un loquero, la traje para pasar unos días, y cruzó la, dice, cruzó la puerta que la tenía con candado y se metió adentro de la escuela. Y nosotros mismos decimos, ¿cuál? La maestra de primero. Bueno, en los 90 fueron un poco locos. Había que resistir.
Bueno, algún amigo contaba alguna vuelta una anécdota en Capital de una maestra que estaba re loca, pero todos se hacían lo distraído, que yo iba con dos carteras esta mujer. Durante no sé cuánto tiempo iba con dos carteras, era una cosa que se notaba que no estaba. Y en un momento, en un acto, se paró y empezó a putear a todo el mundo, qué sé yo, y estaban todos desesperados. Y uno dice, pero ustedes no se habían dado cuenta que estaba re loca esta mujer. Bueno, a estas cosas también nos pasan en las escuelas.
Ay. Freddy, es tu momento. Yo tengo una anécdota que me pasó en una escuela donde trabajé. Que, bueno, viene una maestra y me dice totalmente enojada que esa nena no podía estar en la escuela porque tenía conjuntivitis, tenía los ojos así recontra encapotados, creo que de ninguna, había que llevarla a vuelta, iba a contagiar a todo el mundo. Pero bueno, la llevo, la subo al coche, la estoy llevando y le empiezo a preguntar dónde vive la nena y no hablaba muy bien. Tercer grado no se le entendía nada, pero nada, nada, nada. Y por ahí yo le entiendo algo como allanamiento. En eso doblo la esquina así y llego a la cuadra de la casa de ella y veo un operativo policial impresionante. Armas largas, tipos arriba de los techos, camiones. Entonces, había allanamiento en la casa de la nena. La mamá cuando
le había mandado, claro, sacarla de en medio.
Y la nena me dijo allanamiento. Ahí entendí que,
que no había que llevar. Bueno, no sé si alguien tiene alguna anécdota más. Juana, ¿alguna que se te ocurra?
Bueno, sí, en realidad más que de la situación... Bueno, sí, fue en un jardín. No me pasó a mí, en principio le pasó a mi compañera Esther, que tenía que hacer una entrevista a una mamá. La mamá era muy era enana. Y entonces, para esperarla y para sentarse, ya bueno, estaban en la dirección... Y le había dado como... Porque realmente era muy pequeña. Entonces había dejado unas sillas altas y a su vez había traído sillas de la salita, por las dudas, para ver qué elegía para sentarse, porque era muy chiquita la mamá. Y bueno, esperó, ¿no? Y se sentó a la silla alta. Pegaba como un saltito y se sentaba. Pero para que estuviera cómoda, por las dudas, ponía sillas chiquitas. Y después tuvimos que ir a la casa a llevar un turno, porque bueno, la nena... tenía algunas cuestiones de salud, y también estábamos como intrigadas de cómo sería la casa, porque era realmente chiquitita. Y bueno, mirábamos todo, ¿no? Así, la mesada de la cocina, todo. Y salimos y dijimos, tiene tamaño normal todo. Nos esperábamos una casa de duendes, no sé qué. Pero era muy cómico, entre las dos nos mirábamos y nos reíamos porque... Era nuestra idea de cómo tendría que ser la casa de la señora, porque era nana, digo, nada. Nos divertíamos mucho con mi compañera Esther.
Acá recibimos un mensaje, jaja, me emociona mucho escucharlos a todos juntos con las anécdotas. Felicidades, maestros, Sandra de Villarita. Gracias, Sandra, un abrazo. Interesante, ¿no? Podemos repetirlo esto en otros programas, ya se nos va terminando el tiempo.
¿Cómo no?
¿Cómo? Bueno, a ver, pues los mensajes al celular 1561-540359 o correo a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar.
Bueno, agradecerles a estos compañeros, amigos, nos vemos habitualmente, así que bueno, esperemos más seguido. ¿Tienen más? ¿Tienen más? Bueno, a ver, tenemos algún minutito más.
No, yo lo único que pensaba era que qué bueno que la escuela con estas cuestiones y con otras que tiene que ver con el aprendizaje de los pibes, que también son anécdota y que también tendríamos un montón para contar, se hace un lindo espacio de compartida con los compañeros. A veces me asusta pensar, o cuando veo algún maestro, algún trabajador que espera a las 5 para salir corriendo porque la vida parece que está afuera. Y no sé, yo lo paso también a veces en el cole como en una peña. Me parece que está bueno recrear estas cosas y hacer memoria de la escuela y de lo que nos va pasando para saber que todo este tiempo caminado no fue al cohete, que hubo mucha cuestión, que hubo mucho pibe que nos interesó, mucho compañero que ayudamos a caminar y que nos ayudó. Y no sé, yo estoy eternamente agradecida a Sonia, por ejemplo, de, no sé, momentos difíciles que uno nos pasó y que no podía ya permanecer adentro del aula por algo que te estaba pasando en el coco y venía y se quedaba y trabajaba con los pibes o me bancaba una vez, me acuerdo, yo era maestra, bueno, ella era directora, así que recién no empezaba yo, pero había pasado como 2 meses, yo no me había dado cuenta que una nena no escribía, que era una copista perfecta y yo no sabía cómo decírselo a Sonia, de que le había puesto, no sé, en ese momento qué calificación tenía, bueno, y pudimos desandar eso y pensarlo de otra manera, pero bueno, eso, tuve directores repiolas, no sé, como Juan, como Sonia, no sé, toda gente que, como Leonor también, Leonor Piaggio, toda gente que allanó el camino y que ayudó también a que estas cuestiones circulen, que haya un buen clima de trabajo en la escuela, que eso colabora en el aprendizaje de los pibes. Pero Nati quería decir algo.
Le estoy comiendo el tiempo. No, yo también quería sumarme un poco a esta reflexión de Adriana, porque me parece que para los que asumimos la docencia así como con un poco de compromiso, la vida sabemos que nos traspasa totalmente la escuela en lo personal. Y me acordaba de cuántos maestros fueron compañeros míos y de cuántos aprendí y cómo yo creo que, no sé, siempre estamos en la actitud de aprender, ¿no es cierto? Y cómo en conjunto, cuando un trabajo es colectivo, uno puede notar la riqueza y puede quedar en una. Yo me acuerdo cuando era maestra nuevita, estaba en la escuela 71 y el grupo de compañeros era muy buen grupo, pero trabajaban muy aislados. Y pudimos, a partir de esta buena onda que hubo entre maestros, poder sumar lo colectivo digamos, sumar el trabajo, que es lo que estaba aislado, a esta cosa, a esta buena onda colectiva que había, sumarle el trabajo. Me acuerdo específicamente de 2 años, 2 fin de años, que hicimos puestas en escenas con Lorena Fernández, que todavía es maestra titular de la 71, y habíamos hecho unas obras de teatro impresionantes. Y los chicos habíamos tirado un eje de trabajo y todos los compañeros se sumaron, se apropiaron del trabajo y cada chico, cada grupo habían elaborado, me acuerdo una vuelta era con Marilena Walsh, otra vez eran con distintos temas para ir armando una historia y bueno, en esa escuela también me marcó muchísimo y no quiero dejar de mencionarla a Estela Mesa, que fue realmente para mí, no sé, la maestra del cual yo aprendí, pero muchísimo, muchísimo. Y bueno, ella ya no está entre nosotros y por eso más me acuerdo, más me emociona cuando recordás tu trayectoria en la educación. Las personas que dejaron tanta huella como Estela es impresionante. Es una mujer con una capacidad tremenda. Y lo bueno es que toda esa capacidad todo el tiempo la volcaba hacia los otros. Entonces se generaban cosas muy lindas en una escuela que por ahí era un poco difícil trabajarla, pero cuando se pueden aunar criterios, cuando está esta buena onda en el trabajo, este clima de trabajo, esta cosa de compartir, es espectacular.
Sí, no, decía que por ahí se nombraron en esta charla a varios compañeros que están de otra manera con nosotros, ¿no? Como en el caso de Juan, como en el caso de Azucena, como en el caso ahora de... justo, bueno, es esto de... Ayer me lo encontré a Cuello y me decía que a veces algunos compañeros se olvidan de lo privilegiado que somos, sí. ¿Sí? De laburar con pibes, ¿no? A veces pasa eso.
Bueno, compañeros, muchísimas gracias por estar. Adriana, Natalia, Fabián en especial, que hoy son invitados y la participación de todos los compañeros que estamos en el programa y que... Aparentemente generamos un momento interesante, recibimos otro mensaje de Liana Kumpas, muy lindo escucharlos, cuánta historia en esas vivencias, estaría bueno agregar un espacio en el programa para compartir anécdotas, ¿no? Bueno, podemos pensarlo, Eliana. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, seguimos con compañeros de clase.
Chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres.
Cuando no das más,
Vení a compartir un mate con tus compañeros de clase.
Bueno, y así se nos pasó esta hora, media hora larga que tuvimos de anécdotas con los compañeros de clase y de la vida. Y ahora, como en todos los programas, está la compañera Juana, ya no como participante del panel de anécdotas, sino como nuestra directora oficial. Juana, bueno, ¿qué nos trajiste hoy?
Son una serie de cuentos que se llaman Los Hermanos No Son Cuentos, de María Inés Falconi. Este, pues son varios, se llama Mi Hermana y los Cuentos.
Lo escuchamos.
Si hay algo insoportable, mi hermanita, es su manía de contar cuentos. No entiendo cómo mi abuela, que es su víctima preferida, puede aguantarla. Y eso que mi abuela sabe de cuentos un montón. Pero al lado de mi hermana se pone tan tonta como ella y hace caras de ¡qué interesante! ¡Ay, qué susto! ¡Pero qué sorpresa! Por cosas que son una pavada. O se ríe a carcajadas con los chistes menos chistes que yo haya escuchado. Yo por lo general me salvo. Cuando mi hermana me viene a contar un cuento, le hago un poco de burla y enseguida se va llorando. Aunque a veces la tengo que escuchar un rato para que me deje tranquilo. Como anoche, que mi hermana se vino a mi pieza diciendo que me iba a contar un cuento para que me pudiera dormir. Le dije que muchas gracias, que no necesitaba ningún cuento para dormir porque ya estaba muerto de sueño, pero no se fue. Le dije que mejor me lo contara mañana, pero no se fue. Le dije que la iba a echar a patadas, pero no se fue. Le dije que me lo contara, y me lo contó. Empezó diciendo que era un cuento de príncipes y princesas que le había contado la maestra. Que era de príncipes y princesas le creí, porque no sabe contar otra cosa. Que se lo había contado la maestra, no, porque siempre inventa todo. Me hizo sentar en la cama y empezó. Había una vez una princesa que se llamaba Teresa, que se quería casar con un príncipe que se llamaba Felipe. ¿Y? Le pregunté yo, para apurarla. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que se casaron, me contestó, como si yo fuera tonto y ella muy viva. ¿Cómo que se casaron? Insisté. Así, nene, que el príncipe Felipe se casó con la princesa Teresa. Otra vez me trató de tonto. ¿Y el cuento? Terminó, contestó simplemente. ¿Cómo terminó? Le pregunté sin poder creer que me hubiera salvado de un cuento interminable. Así terminó, que la princesa Teresa se casó con el príncipe Felipe. Y ahí aproveché la oportunidad para recordarle que ella no sabía contar cuentos, que los cuentos se empiezan por el principio y no por el final, y que si quería contar un cuento, tenía que contar todo lo que había pasado a la princesa. No sé por qué cometí ese error. Me empezó a contar todo lo que le había pasado a la princesa. La princesa nació un día a la mañana y su mamá, al verla, le dijo: ¡qué hermosa princesa! Te llamarás Teresa. Y la apoyó sobre la mesa. Esto lo agregó porque le encanta hacer versitos, pero inmediatamente le hice ver la estupidez que había dicho. ¿Qué? ¿Se la iba a comer a la hija? Le pregunté. No, nene, le iba a cambiar los pañales porque era chiquita. Debo reconocer que la respuesta fue inteligente, pero siguió con los versitos. Teresa, quédate quieta, que te voy a dar la teta. Eso fue demasiado. Me quería hacer creer que la maestra le había contado un cuento con la palabra teta. Si esa palabra no se dice en los cuentos, teta. Le dije mentirosa, inventora, pero no le importó. Solo sirvió para que se trabara y repitiera 100 veces lo mismo. Entonces la princesa comió y comió, y después se durmió, y después se despertó y lloró, y entonces comió y comió, y otra vez se durmió y se despertó, y otra vez lloró y comió y otra vez se durmió. La destrabé con un almohadonazo en la cabeza y le expliqué con paciencia, como hace mi abuela, que tenía que contar las cosas importantes que pasaban en el cuento. Por ejemplo, cómo la princesa Teresa había conocido al príncipe Felipe. ¿Y saben qué me dijo? Un día la princesa se puso un sombrero y justo pasaba un heladero. Dale con los versitos. Era Felipe. Me dijo que Felipe era un heladero, la mentirosa. ¿Y si ella había dicho que Felipe era un príncipe? Esta vez esquivó el almohadón que le tiré, pero se dio cuenta de que yo estaba furioso, porque trató de arreglarla enseguida. Lo que pasó, me explicó tartamudeando, es que Felipe era un príncipe, pero una bruja, muy mala, lo había convertido en heladero. Era razonable, la dejé seguir. Entonces Felipe le preguntó al vigilante. ¿Quién era el vigilante? Pregunté impaciente. El vigilante era el rey, me contestó. Creí que había entendido. La bruja, muy mala, también había convertido al rey en vigilante, pero no. Ella dijo que el rey era rey y vigilante, las dos cosas. Eso ya no fue razonable, pero la dejé seguir. Y entonces Felipe le preguntó al vigilante, ¿quién es esa? Es Teresa, la princesa. ¡Qué belleza! Ufa con los versitos. Y entonces se enamoraron y se casaron. Terminó. ¿Y la bruja? Le pregunté. No, bruja no había, me contestó lo más tranquila. Ahí los almohadonazos fueron varios. ¿Qué se creía? ¿Que yo era tonto? Primero me dice que había una bruja, después me dice que no había. Una cosa es aguantar un cuento y otra, muy distinta, que tu hermana chiquitita te tome el pelo. Creo que se asustó, porque trató de arreglarla, pero le salió mal. Lo que pasa es que era verano, me dijo. Sí, ahora me vas a decir que con el calor la bruja se derritió como un helado. No, como era verano, la bruja no estaba, se había ido de vacaciones. Ya no quise escuchar más. Me metí en la cama y me tapé la cabeza con la almohada. Pero ella no estaba dispuesta a frenar hasta el final. Pero antes de irse, siguió. Le dije a Felipe, si vos vendés muchos helados, te podés convertir en príncipe otra vez. Y Felipe le vendió muchos helados al vigilante, que era gordo, y se convirtió en príncipe y se casó con Teresa. Y colorín colorado, se tomaron dos helados. Y ahí se me ocurrió la mejor venganza. Saqué la cabeza de abajo de la almohada y le dije, pero ese cuento no puede terminar así. ¿Por qué? Me preguntó. Yo sabía que iba a caer en la trampa. Porque el que come y no convida tiene un sapo en la barriga. Mi hermanita se fue llorando y yo me fui a dormir. Pensé que por unos cuantos días me iba a salvar de los cuentos, pero me equivoqué. Apenas se levantó a la mañana siguiente, me dijo que mientras dormía se había acordado bien de cómo era el cuento y que yo tenía razón, la bruja no se había ido de vacaciones. Se había enfermado de sarampión. Y ahí nomás, entre tostadas y sorbos de café con leche, me volvió a contar el cuento.
Bueno, muy lindo el cuento.
Bueno, gracias.
Está bueno. Está bueno los cuentos de los cuentos. Bueno, ¿y qué nos pasó hoy en Compañeros de Clase? Hoy nos pasó que nos falló un invitado, el doctor Sarmiento no vino a la entrevista. Nos pasó que hablamos bastante sobre el discurso de Sarmiento, sobre los cacerolazos. Nos pasó una segunda hora muy interesante, entre anécdotas, recuerdos, risas y emociones con compañeros del alma. Hicimos hoy Compañeros de Clase, Marcelo Rudy quien les habla, Santiago Álvarez y Alfredo Peruso en la conducción, Alejandro Ami y Martín Coxuana en las noticias, Sonia en la producción general y Adela Gambusi en la operación y puesta al aire. Un programa hermoso.
Estuvo bueno, che. Muchos mensajes.
Y hasta la próxima clase.
Tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte canto. Canto. No sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. Canto, canto, tan débil. canto, canto. ¿Qué más hacer con palabras deshabitadas?